9 de la mañana, 22 minutos. Mi amigo está ahí en línea. Hola, don Alberto Giordanelli, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo anda usted? Tanto tiempo.
¿Cómo anda, don Alberto? ¿Bien?
Che, muy bien,
¿Viste? ¿Viste cuando nos dicen don? ¡Qué feo que queda! Dice don, me parece que nos hacen eternos, che, viejos eternos, ¿no?
Sí. Pero bueno, acá estamos nuevamente.
Bueno, Alberto, esta semana, echaron a un funcionario porque no declaró las casas. ¿Qué opinás vos?
Bueno, a ver, me parece correcto. Digo, nosotros, Rubén, venimos incluso antes, desde la asunción de este gobierno, yo te decía, quiero recordarlo, que La Libertad Avanza no era un partido político, era algo que se inventó para rodear a un personaje como Milei, que viene de su actividad como panelista, bueno, etcétera, y que ese tipo de construcciones no tienen mucha garantía en términos de control de los funcionarios, porque acá han ido sumando funcionarios de todos lados, ¿no? Un poco de cada lado, mucho arribista, en una época en que la política es vista por mucha gente como la oportunidad para una mejora económica y no como una actividad de servicio para la sociedad. Y este tipo de cosas, lo que pasó con Adorni, lo que pasó con el propio presidente, con un círculo que lo rodea que es bastante oscuro, ¿no? Que según dicen cobraban las reuniones con el presidente, cobraban las entrevistas, recaudaban de distintas formas. Digo, que un funcionario se haya ido por esa razón me parece bueno, o sea, me parece una buena señal. En medio de muchas malas señales, en medio de un gobierno que es percibido por la gente como muy corrupto, porque el otro día estaba viendo una encuesta de un encuestador que no puede pensarse que sea demasiado opositor, en el cual el gobierno de Milei es percibido, después del de Menem, como el más corrupto de los últimos años. Y bueno, me parece que se haya tenido que ir un funcionario por una cuestión de no hacer correctamente una declaración jurada, es bueno. Si esa va a ser la línea que va a tomar el gobierno, me parece correcta. Lamentablemente vemos cómo sostienen a Adorni, que está cada día más sospechado, más complicado, y entonces por ese lado ahí se pierde la esperanza la expectativa de que pueda haber algún grado de castigo a la corrupción o de seguimiento de la actividad de los funcionarios en términos de sus conductas en la función pública, ¿no?
Ahora, vos sabés que este gobierno, es verdad, no mide a todos con la misma vara, porque si a este lo echaron por ocultar casas que tenía en Miami, etcétera, etcétera, Adorni, ¿cómo? Con 2 millones y pico viajar en privado, comprar las viejitas que le prestaron plata. ¿Sabés que hay cosas que me parecen de una mala película que nos están presentando los argentinos? Porque creer que unos viejitos puedan prestarte plata, yo la verdad, Alberto, que es como que nos toman de pelotudo. Pero vos no te olvidaste de algo en todo esto: el caso Libra, el caso de los medicamentos, el caso de discapacidad. Porque viste que como cada día hay una cosa nueva, se pierde lo que pasó hace 2 horas.
Absolutamente, nos toman de pelotudo. Esa es la definición, esa es la síntesis. O sea, encima un gobierno que vino con el precepto de decir que se acababa el favoritismo y la corrupción en la política, lo que ellos denominaron la casta, que supuestamente es la política que se beneficia de el Estado, y me parece correcto ese planteo, y yo creo que la función pública debe ser, quien está en la función pública debe ser ejemplar, debe ser y parecer, debe demostrar claramente que su conducta es honesta y que maneja porque maneja fondos públicos, ¿verdad?
Sí.
Cuando vos manejas fondos privados, bueno, hacé lo que quieras, pero cuando manejas fondos públicos. Y me parece que en ese sentido esta gente es está rodeado y ellos mismos tienen claramente una mezcolanza, ¿no?, entre el dinero público y sus beneficios personales, ¿no? Porque lo de Adorni, como decís vos, es escandaloso, pero lo de Libra también es escandaloso. El hecho de enterarnos que el presidente ni bien asumió, y antes de hacerlo también, cobraba entrevistas, y lo siguió haciendo como presidente, que esto es absolutamente incompatible con la función. Una serie de cuestiones que hacen que la avidez por el dinero de esta gente aparentemente es algo muy peligroso, ¿no? Porque tener en lo más alto de las responsabilidades del Estado Nacional a personas que tienen estas conductas, y la verdad que es peligroso.
Alberto, ¿cómo va a repercutir, ¿no?, en las próximas elecciones? Porque viste que yo siempre digo lo mismo, que mi candidato es Axel Kicillof, pero Axel Kicillof le ponen trabas de todos lados, le pegan de un lado, le pegan del otro. Ahora tiene que hacer recortes, los propios le critican los recortes. ¿Cómo se puede gobernar una provincia pobre como la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo puede un tipo, esto te lo pregunto a vos que has estado en política, gobernar o estar tranquilo que no sabe si, sabe que está durmiendo con el enemigo?
No, yo creo que, a ver, en primer lugar, la primer traba más grande que tiene Kicillof para gobernar es que el gobierno nacional no le debe 12.000 millones de dólares, es decir, un préstamo del Fondo Monetario. Tomemos conciencia, nosotros somos habitantes de la provincia de Buenos Aires y como bonaerenses, la nación tiene con nosotros una deuda de dinero de 12.000 millones de dólares, 12 billones, más de 15 billones de pesos.
Sí.
Eso es menos salud, menos educación, menos ruta, menos obra, menos servicios, y eso lo hace el gobierno nacional, asfixia a la provincia a propósito, para que la gestión de Kicillof se vea como ineficiente. Ahora bien, yo digo al revés. La verdad que una persona que puede gobernar en esta situación, en esta circunstancia, está demostrando niveles de eficiencia en el gobierno importantes. Segundo, hablábamos de corrupción. Si algo no se le puede objetar a Kicillof, si algo nadie le objeta en la Argentina a Kicillof, es su honestidad. El otro día la escuchaba a Lilita Carrió, no sé si la escuchaste.
Sí.
Hablando de Kicillof, diciendo que si ella algo puede dar fe, y estamos hablando de Lilita Carrió, que se cree el juez de la patria, que si algo ella puede dar fe, es de la honestidad de Axel Kicillof. Entonces digo, si alguien con un pensamiento absolutamente distinto, y te diría contrario al de Kicillof, le reconoce austeridad y honestidad, me parece que es un dato importante. Y después, bueno, están las internas, los intendentes tienen que pelear también sus fondos, están obviamente siempre en política interna, se da en todos lados, se da en todos los partidos y en todos los gobiernos, y bueno, hay que tener la habilidad y la capacidad para saber sortearlas y surfearlas de la mejor manera posible. En ese sentido, yo creo que Kicillof lo está haciendo bien. Por otro lado, creo que, como te dije, el caso de Lilita Carrió recibe apoyos más allá del peronismo.
Sí.
Porque, te doy un ejemplo, Federico Storani, amigo personal mío, hoy plantea dentro del radicalismo, con la creación del radicalismo auténtico, el apoyo del radicalismo a la candidatura de Kicillof. Uh-huh. Entonces hay un debate dentro del radicalismo en el cual hay quienes quieren ir con el gobierno, pero hay quienes quieren ir que acompañar a Kicillof. Entonces digo, me parece que la figura de Kicillof va tomando mucho volumen político. Creo que el desgaste del gobierno, el desgaste lógico del gobierno, nosotros lo dijimos acá en la radio, vos y yo, Rubén,
sí,
desde el primer día, que esto iba a pasar. No es que seamos adivinos, es que analizamos la política, nada más. Y bueno, claramente Kicillof está recibiendo cada día más apoyos en función del desgaste del gobierno. Es verdad que hay un gran descrimiento con la política y que Kicillof es la política. Y es verdad que seguramente habrá sectores que intenten generar otros candidatos outsiders, como se le dice, ¿no? O con menos vínculo con la política. Yo creo que son peligrosos. Así como era, decíamos que era peligroso Milei, y mirá lo que pasó, yo creo que esto de inventar candidatos que se acuerdan ahora a la altura determinada de la vida de ocuparse de las cosas públicas, es peligroso, porque generalmente son arribistas, son oportunistas, son personas que vienen a medrar con la cosa pública y no a servir a la sociedad, ¿no?
Ahora, Alberto, también me parece que hablaste de Freddy Storani, vos, un tipo con muchos años en la política. Él es mayor que vos, ¿no es cierto? Porque yo te he visto en su momento.
Sí. Freddy tiene, ya te digo, Freddy tiene 76 cumple.
Ahora,
76 años cumple Freddy.
Y Ricardo Alfonsín también está más al lado de Axel Kicillof que de otros sectores.
Ricardo ya está jugado desde hace rato. Ricardo está jugado desde hace rato en esa posición. La diferencia es que Ricardo se fue del partido, nos alejamos del partido. Freddy siguió dentro del marco orgánico del partido y hoy plantea ese rumbo, ¿no? Y bueno, me parece correcto. Hay un debate dentro del radicalismo en ese sentido. Hay quienes plantean apoyar al presidente o que plantean ver cómo le va para decidir. Hay quienes plantean, como Puyaro, rearmar Juntos por el Cambio. Y el sector que lidera Storani, que plantea el apoyo a Kicillof.
Ahora, qué raro lo de Puyaro, porque viste que se le vendió su alma al diablo en primer momento, después no le cumplieron, y ¿cuál será el rol de los gobernadores que habían armado? Viste que habían armado más, hasta Kicillof estaba ahí. ¿Te acordás que habían armado ese partido, o esa agrupación, o ese frente, no sé cómo llamarlo ya, viste, a esta altura de mi vida, no sé, porque se suman, se restan, se van, lo llaman, le ofrecen plata para obras, mandan a sus legisladores a votar. Viste que ya en esto, mira, Alberto, es tan chateo. Mirá que decían en la época de ustedes, de tu participación activa en política, viste, estos políticos decían, pero yo esto no lo vi nunca en la política, Alberto.
No, es obsceno lo que hacen algunos gobernadores, incluso algunos peronistas, ¿no?
Sí.
De negociar, yo diría, cosas que son innegociables, porque hay cuestiones básicas que la política debe proteger, ¿no? Y que en contra de sus principios políticos, de los principios políticos y los valores de su partido, radicales, algún peronista, terminen votando como Puyaro, como el gobernador de Chaco, como Cornejo, terminen votando con el gobierno leyes que son lesivas que atacan las necesidades de la sociedad, de la gente, de los trabajadores. Me parece que es una barbaridad. Y hemos visto un festival de entrega, de negociados. Yo puedo entender que un gobernador diga, yo necesito gobernar mi provincia, necesito fondos, pero bueno, pero imponerle al gobierno, pero no podés a cambio de eso entregar todo, ¿no? Me parece que ahí tiene que haber un equilibrio. Entonces, como bien dijiste vos, esto que hicieron estos gobernadores, no Kicillof, vos dijiste Kicillof, pero Kicillof es gobernador peronista, digamos, y ganó la provincia de Buenos Aires con el peronismo, pero el resto de ellos, en la elección después de octubre, quisieron armar un frente y perdieron en todos en sus propias provincias, sí, ¿no? Pero perdieron por paliza en sus propias provincias.
Exacto.
Por lo tanto, digo, una cosa es gobernar una provincia, ser reconocido por tu comunidad, por tu provincia, como el que puede llevar adelante la gestión pública, y otra cosa es la proyección nacional, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. Yo creo que hay algunos gobernadores que se confunden, que creen que porque llegaron a la gobernación ya son dirigentes nacionales, y el paso de ser un dirigente local a provincial o de provincial a nacional es un paso que no pueden dar muchos, no pueden dar todos, y que lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva capacidad, ¿no?
Ahora, cuando yo te digo de Kicillof, porque él se reunió con estos gobernadores, con otros también del peronismo, y yo creo que de acá al año que viene, si no se adelantan las elecciones, porque también se habla de eso, Alberto, no sé, vos por ahí estás más en el estrato más alto político, viste que decía que las querían abril, mayo del año que viene, querían adelantar las elecciones el gobierno, y tiene los números para hacerlo también, ¿no?
Mira, esa versión surgió en un momento que el gobierno se sentía muy fuerte, hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, recordá, sí. Después de las elecciones de octubre, en el diciembre y todo el verano, el gobierno se sintió muy fuerte. En febrero, marzo comenzó una caída muy fuerte también en la ponderación pública. Cuando el gobierno se sentía fuerte, planteaba que había que aprovechar ese envión y adelantar las elecciones. Yo no sé si hoy están en esa posición, porque ha cambiado totalmente el contexto, pero yo no sé si no tenemos que terminar adelantando las elecciones por la debilidad del gobierno, ¿no? O sea, estamos yendo a un escenario de un gobierno muy débil, uh-huh. con muy poco apoyo popular, seamos sinceros, o sea, la reducción del apoyo de la gente al gobierno de Milei es progresivo, es permanente, es cotidiano, la merma de apoyo, la merma de que tenga sostén en la sociedad las políticas que lleva Milei, sobre todo por la cuestión económica, ¿no? Porque esto que hablábamos de la corrupción es muy grave, pero la gente lo primero que se fija es en la cuestión económica y claramente no hay soluciones para la gente de a pie, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo me podés decir que la macroeconomía está bárbara, que los precios relativos mejoraron, que la bolsa crece y que el sector financiero crece? Pero vos fijate que este es un modelo, mirá qué paradoja, ¿no? En la Argentina, hoy nos da como que la Argentina crece, ¿sí? El Producto Bruto crece. Ahora, todas las actividades caen, todas, salvo tres, ¿no? Hay tres actividades que crecen mucho y que por eso en el promedio aparece como que hay crecimiento. ¿Sabés cuáles son esas tres actividades?
No.
El sector financiero, bancos, financieras, la bolsa, sí. La minería y el petróleo. ¿Sí?
Sí.
Bueno, esos tres sectores perdieron más de 15.000 puestos de trabajo en este año, en el que crecieron casi al 18% anual. O sea, son sectores que aún creciendo mucho, no solo no generan trabajo, sino que lo expulsan. ¿Sí? Y después tenés a todos los demás sectores de la economía que sí generan trabajo, como la construcción, como el comercio, como la industria, como la metalúrgica, como la metalmecánica, como la automotriz, que caen muchísimo y también pierden muchos puestos de trabajo. Entonces digo, un modelo que privilegia solo a tres sectores que encima no generan empleo, es un modelo que va a empobrecer al país cada día más.
Uh-huh. Ahora, Alberto, yo tomé tus palabras, bueno, cuando charlamos privadamente de lo que iba a pasar con el dólar, y gracias a tu sabiduría, porque yo siempre hago eso, cuando uno no sabe tiene que preguntarle al que sabe. Vos sabés que yo a varios amigos así reuniéndonos, hablé de vos, hablé bien, no, hablé bien. Y vos sabés que hoy dice la puta madre, te lo juro, porque nos reunimos de vez en cuando, que mirá, algunos son muy kirchneristas, otros odian al kirchnerismo, otros están con Milei, pero viste que vos no elegís a tus amigos por la ideología política.
No, obvio.
Y gracias a vos, te lo digo y lo hago público, gracias a el comentario que me hiciste vos en su momento y demás, ellos han hecho algunas cosas, algunos cambios, ¿no?, importantes en su vida, y vos tenías razón. Sabés que a veces, pero te lo digo con la amistad y con el respeto y cariño, te odio, digo, ¿cómo sabe este tipo? Porque hiciste hacer en ellos que tienen mucho dinero, yo soy un gatito, pero te quiero decir, ellos que tienen dinero, te hicieron caso en un montón de cosas y están tan felices y tan contentos.
Viste que ahora está de moda eso de los asesores financieros, sí, ¿no? Me sí, voy a poner sí. un sitio en internet.
Nah, pero a ver. No,
qué sé yo, uno tiene experiencia y algún conocimiento y haces análisis, y el análisis, cuando lo haces de forma desapasionada y cuando lo haces más allá que uno no tiene una convicción política, ¿no? Es muy difícil en no entender que este modelo nos lleva donde decimos, allá hace 2 años venimos diciendo que nos lleva. Uh-huh. Nosotros, Rubén, en la radio dijimos que el nivel de desempleo iba a ser altísimo ya hace 2 años. Y a pesar de que en ese momento incluso había gente que nos contestaba, ¿no? en esos momentos aparecía como que no, las bases del programa económico, las bases del modelo, no pueden tener otro resultado. Es cierto, se benefician sectores, pero los sectores que se benefician son, primero son muy pequeños en cantidad de gente, porque son generalmente empresarios, grandes empresarios. Y después, en términos laborales, son los sectores que menos aportan. Uh-huh. ¿Sí? Porque vos podés decir que Action, por decir un nombre, una empresa, ¿no? Bulgaroni, es una beneficiaria del modelo. Sí, es beneficiaria, ¿por qué? Por el valor de, porque la nafta se vende a valor de dólar, porque se le da beneficio, porque la exportación de petróleo y gas en la Argentina va creciendo. Bárbaro. Ahora, Action expulsa gente, no toma gente. ¿Sí? Entonces, cada día ganan más plata, pero cada día generan menos trabajo. Uh-huh. Entonces, yo no digo que no deba existir el sector minero, ni mucho menos, pero digo, tenés que complementarlo con la promoción de los sectores que sí generan empleo y que le dan a la gente un salario que les permita vivir dignamente. Porque si no, el país es inviable, una sociedad es inviable. Si cada vez hay menos trabajo y peor pago, es imposible que el modelo cierre. Porque puede cerrar en los números macro, pero en la cotidiana de la gente no cierra. Y si no cierra socialmente, tarde o temprano estalla.
Alberto, ¿y por qué? Ahora voy un poco a tu rubro, ¿no? ¿Por qué la construcción, en este momento, la gente está comprando terrenos en cuotas que te dan muchas posibilidades de comprar terrenos, de comprar casas? Digo, ¿a qué se debe esto, este furor que hay?
No, a ver, yo digo dos o tres cosas. Primero, la construcción está destruida en Argentina, ha caído al 30%, o sea...
Es un montón.
Lo que se construía hasta 2023, hoy se construye el 30%. Y vos no tenés más que recorrer las calles de Campana, sí, para darte cuenta. Uh-huh. ¿Sí? Porque tenés edificios parados absolutamente, o parados en parte, obras que no avanzan, obras que ya se han cerrado y se han descartado... Y eso es porque los costos no permiten hoy el desarrollo de la industria de construcción. Hoy es más caro lo que sale construir un metro cuadrado de lo que lo vendés. Uh-huh. No hay demanda y la demanda está por debajo. Entonces la gente compra algo que está terminado, amortizado, algo ya que tiene sus años. ¿Por qué? Porque tiene un valor accesible. Pero no va a comprar un departamento nuevo porque o van a ser excepciones las que lo compren, muy pocos, porque los valores son altísimos, porque el valor de la construcción es altísimo. Uh-huh. Entonces... Ahí tenés una razón. Después, ¿tenés mucha oferta? Porque hay mucha gente que necesita vender. Y después tenés oferta de lotes en proyectos, porque son proyectos que se generan después de años. O sea, yo te doy un ejemplo. Yo estoy entregando ahora en los próximos días 80 lotes que hice ahí al lado de, sobre la avenida Alfonsín, al lado del Bully Shopping. ¿Sí?
Ay, qué lindo que está quedando eso, Alberto. Y después te quiero hacer una pregunta al respecto.
¿Cómo?
No, después te quiero hacer una pregunta al respecto. Sí, decí, contame.
Dale, dale. Bueno, pero es un proyecto de 2022, que uh-huh. arrancó el 2023 en la presentación de documentación, la que arrancó en 2024 la obra, o sea, lleva tiempo. Entonces muchos veníamos con proyectos que habíamos largado en otro contexto, donde había mucha más demanda, donde el costo en dólares era más bajo y donde era negocio. Y nos agarró en el medio. Algunos pudimos terminarlos y otros quebraron. Uh-huh. Y otros no quebraron, pero suspendieron, como no tenían compromiso de entrega, suspendieron la obra. Uh-huh. Esto es lo que pasa en el ámbito de la construcción. Uh-huh. Si no hay crédito, y si el dólar está subvaluado como está subvaluado en la Argentina, y eso no te permite, hace que tus costos sean altísimos, es imposible. Yo, de hecho, tenía dos proyectos y los suspendí, absolutamente, porque hoy es imposible construir. Rubén, yo tenía 35 empleados hace dos años, sí, hace un año y medio. 35 empleados. Hoy tengo 7, 8. Uh-huh. Bien. Porque no hubo continuidad de obra, vos sabés cómo es la UOCRA, vos terminás la obra, se termina... Y lamentablemente no le pudimos dar continuidad porque el contexto no nos permite. Uh-huh.
Ahora, Alberto, yo que vi esa obra ahí al lado del, vamos a decirle a la gente, en la avenida Alfonsín, al lado del mal llamado Feria Bully Shopping, viste que le decían, digo, sí, esa obra, ¿cómo se va, cómo se sostiene hacer las calles, poner la iluminación, hacer ¿Cómo? ¿Con lo que van pagando quienes compraron los terrenos?
Claro, o sea, ahí hay distintas formas. Nosotros compramos la tierra, prevendimos los lotes y hicimos la obra. Lo que pasa que, claro, con costos de 2023 y valores de venta de 2023, no te alcanza. Tenés claro. que poner plata en tu bolsillo para terminar. Uh-huh. Esta es la realidad.
Pero esa es la realidad. ¿Las cuotas no son en dólares, Alberto?
Sí, por eso mismo. Sí, y el dólar vale cada vez menos, entonces vos proyectaste que tu costo iba a ser uno determinado y terminó siendo el doble el costo, porque uh-huh. en la Argentina hubo una inflación del 200% en 2 años.
Sí.
En dólares. Uh-huh. Entonces, mi costo en dólares se duplicó.
Claro. Claro. Alberto,
y si a mí me
sí. No, termina porque me interesa.
No, si a mí me salía, vamos a poner un número hipotético, a mí me salía $100 hacer toda la obra, sí. me terminó saliendo 200, $220.
Claro.
Más del doble.
Claro. Que acá la gente decía, pero 100, 200. No, pero no estamos hablando de $100, estamos hablando de muchos miles de
claro.
dólares.
Sí, lo digo sí. como ejemplo, sí, lo digo sí, como sí, un ejemplo, sí, lo digo como un ejemplo.
Alberto, ¿y por qué la gente compra casas?
La gente compra lotes porque no puede comprar casa. O uh-huh. sea, la única, habíamos logrado un mecanismo en la Argentina de financiamiento privado, ¿no? Al no haber crédito público, que es que, bueno, yo compro la tierra, te vendo en cuotas, vos te financiás, o sea, te compras un lote, yo me financio con tu cuota, con esa cuota financio la obra y recupero el dinero que invertí más la ganancia, y vos tenés un lote que lo podés pagar en, qué sé yo, 20, 30, 40, 50 cuotas. Uh-huh. Y después te vas construyendo la casa de a poco, que es la forma que tiene la gente de acceder a su primer vivienda, ¿no? Uh-huh. Porque se hace muy difícil que pueda comprar de cero, salvo hay determinados niveles de ingresos, sí, pero la mayoría de la gente no puede comprar una casa. Entonces, ¿qué hace? Se compra el lote, después va construyendo de a poco hasta que puede tener su casa, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Alberto, ¿hay proyección, hay proyección de donde hoy está la feria, de que ahí también se hagan, se lotee para hacer viviendas?
Esa era nuestra intención en principio, porque los propietarios son los mismos propietarios de donde compramos, pero bueno, veremos cuándo.
Empezamos hablando del gobierno y todo lo demás, pero bueno, todo tiene que ver con todo en este contexto que estamos viviendo. Alberto, y las inversiones que están llegando, mira que en Campana viene una empresa, ahora se viene la Cherry también para acá. Digo, ¿eso nos va a dar un respiro en nuestra ciudad?
A ver, varias cosas. Primero, por suerte Campana tiene el privilegio de que llega una inversión importante, que es la de Cherry, que por medio de Corben, uh-huh. Argentina. Por suerte Campana, no es lo que está pasando en el país, Rubén. Sí. Lamentablemente no es lo que está pasando en el país. En el país están yendo inversiones. En el país, estos 2 años de gobierno, este ha sido el gobierno con menor inversión extranjera de los últimos 30 años, uh-huh. ¿sí? Menos que Alberto Fernández, menos que De la Rúa, aún con el 2001. Es el gobierno que tiene menor inversión extranjera, muchísimas empresas se fueron. Se están sosteniendo las empresas por inversiones locales, porque grupos locales terminan comprando las empresas que van dejando los inversores extranjeros. El RIGI no tuvo el efecto que pensaban que iba a tener, hay muy pocas solicitudes de inversión por el medio del RIGI. Bueno, por suerte Campana tiene este caso puntual que ahora se comunicó en los últimos días. Bienvenido, y ojalá que sirva para dar una opción al alicaído de demanda laboral que hay en Campana, ¿no? Porque lamentablemente vos sabés que las empresas de la zona han dejado el tendal en los últimos 2 años. Miles de personas han perdido sus trabajos, tanto en Action como en Tenaris, como un montón de pequeñas empresas petroquímicas que han cerrado. Entonces digo, ojalá esto venga a mejorar esa situación. Obviamente lleva su tiempo, son proyectos de años, no de meses, pero bueno, bienvenido y ojalá hubiera más de eso. Hasta que no cambie el modelo económico, el rumbo económico en la Argentina, y yo te diría ya a esta altura, hasta que no cambie este gobierno, no va a haber inversiones masivas en la Argentina.
Bien, buenos días, buena semana para todos y todas. Dice, sí, Libra, universidades, jubilados, obras sociales, obras públicas, discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo? Esto no se aguanta más. Saludos al correligionario Alberto, me lo dice Elvira Cantor.
¿Quién era? Perdón, no escuché.
Alejandro Boniao, el Guaira Cantor. El Guaira Cantor es este.
Ah, sí, buen día. ¿Qué tal? Sí, lo venimos diciendo lamentablemente hace ya un tiempo esto mismo. Y bueno, nada, es lamentablemente la gente tiene que soportarlo, lamentablemente la gente tiene que aguantar. Y está muy difícil aguantar, Rubén, porque sí. Una cosa es decir, desde la comodidad de quien tiene trabajo y que puede satisfacer las cuestiones básicas en su casa, pero cada día hay más gente que no puede, Rubén, cada día hay más gente angustiada, no solo porque no llega a fin de mes, sino porque perdió el trabajo, tiene que darle de comer a sus hijos, y no se ve la posibilidad de una expectativa, una esperanza para resolver esos problemas, ¿no? Entonces, como bien dice el correligionario, estamos en una situación que no se aguanta más, ¿no? Mucha gente que no tiene margen para esperar más, Rubén.
Bien, Darío Atienza me dice, buenos días, dice, la inflación en dólares desde diciembre del 2023 a la fecha fue de un 110%.
Bueno, no tengo el dato concreto, pero es posible. Bueno, 110 es lo que yo dije, se duplicó.
Sí, si fuera 110, no, la verdad para que va, no vos tengo el dato 100...
concreto, tendría que mirarlo.
Sí,
tendría
vos dijiste...
que revisarlo, pero creo en lo que dice el oyente.
Sí.
Bueno, se dobló, o sea que si yo tenía que gastar un dólar, tuve que gastar un dólar 10.
Sí.
$2.10.
Es lo que dijiste vos, un poquito más, sí, así que bueno. Y después, ¿qué dice Matías? ¿Colevechi? ¿Hugo este? ¿El otro es? Bueno, no, pero no le puedo decir a mi amigo Alberto. Este es el papá del hijo, iba a decir, mirá vos, qué bruto. El papá de Matías, que dice, esta no te la voy a leer, Alberto, porque es fea la que mandaron, pero bueno, está en la pantalla de la tele. Pero bueno, acá en esto,
pásamela, no tengo problema, yo la verdad que...
Bueno, Alberto,
no sé quién es la persona, el papá de Matías.
Hugo Colevechi.
No tengo problemas.
Che, vos sabés que me parece que este muchacho no era radical, Hugo Colevechi.
No recuerdo, yo para los apellidos soy terrible.
No, vos sabés que yo... Che, Alberto, vos sabés que yo por ahí, ¿sabés qué? Algunos apellidos... Sí. Escuchá el teléfono, ¿cómo estás? ¿Escuchás todos esos ruidos? Son mensajes que van llegando. Yo me acuerdo del radicalismo. Vos sabés que el otro día haciendo memoria me acordé de un hombre muy... muy trabajador, muy Unión Cívica Radical, pero bueno, después te cuento. Pero acá me dice Colevechi, Hugo dice, escuchar a un resentido es motivo para cagarse de risa. Viejos politiqueros fracasaron, jajaja. Ja, ja. Milei 2027 recomienda a Dermicina para... los libertarios son... No,
pero está bien, pero Rubén, está bien. A ver, yo digo, está bueno para una reflexión lo que dice esta persona. Podemos pensar distinto... podemos disentir, podemos creer, obviamente hay quienes creen que Milei es la solución y demás. Me parece que llevarlo a las cuestiones personales es un error terrible, ¿no? Porque calificar a una persona porque apoya o no apoya a Milei o porque tiene una visión política u otra, calificarlo en términos personales me parece, qué sé yo, por lo menos innecesario, la verdad. Vos podés apoyar a Milei si querés desde el argumento, entonces argumentame, decime por qué lo apoyás, y bueno, lo discutiremos. Ahora,
sí.
Calificar al otro de resentido, me parece que eso es innecesario, no hace falta, no es mi caso, no es lo que yo trato de hacer, intento hacer un análisis político y la verdad que la persona que le pone mucho odio a la opinión política y está expresando otro problema, ¿no?
Bien, vos sabés que yo pienso, mirá, a mí me putean cuando digo algo que ha hecho el gobierno bien, que no es tanto, pero bueno, me putean cuando hablo de que hay cosas que ha hecho Abela muy bien, Y cuando critico otra, lo mismo que me dijeron, me recontraputean. Porque se meten con cosas que nada tiene que ver la opinión. Porque yo puedo no estar de acuerdo con vos en nada. Ahora, yo no puedo decir que Alberto Giordanelli era un hijo de Cheque, de pa. Porque no es así, porque es la opinión política o su opinión, porque nadie es dueño de la verdad. Tengo otro mensaje, dice, para mayo se va a estimular un 117% y la caída de la inversión extranjera de un 54%, mayor a la historia del año 2001. ¿Te diste cuenta que tenemos gente estudiosa nosotros acá?
Bueno, está bueno, yo la llevo a ese lugar. Está bueno porque ratifica lo que venimos diciendo, y lo llevo a ese lugar porque me parece que la mejor forma de discutir es con datos concretos, uh-huh. O sea, porque opiniones tenemos todos, y nuestra opinión, si no está fundamentada en un dato concreto como el de este oyente, que donde plantea una cuestión concreta o un dato concreto, son palabras que se las lleva el viento, Rubén. Sí. O sea, yo en mi caso, cuando hago un análisis político, intento sustentarlo en hechos concretos, en números concretos, en datos concretos, porque si no, a ver, opinar por opinar lo hacemos cualquiera, pero tiene que ser con fundamento. Entonces, qué bueno que nosotros, que el hecho de que yo, cuando tiro algún número, la gente puede mirar y rebatirlo, decirme que estoy equivocado, pero con números, ¿me entendés? Entonces ahí ya no hay opinión. Me parece bárbaro. Y acostumbrar a la gente a que busque datos concretos para sustentar las opiniones está buenísimo. Es una forma de aprender todos juntos. Uh-huh. Me parece que ese es el sentido también de esto, ¿no?
Bien. A mí me encanta, Alberto, esto, porque la ida y vuelta que hay con la gente, y vos sabés que a veces subestiman a las radios, a los medios de comunicación de acá, de la ciudad de Campana, de los temas que se hablan. Dice, preguntas, ¿cuántos libertarios son microemprendedores? ¿Cuántos son empleadores? Y ahí te vas a dar cuenta que no saben lo que es pagar el monotributo al mes, me dice Darío. Bueno, me dice otro, Alberto, es una pena lo que estás haciendo vos. ¿Qué esperás para seguir participando en política? Gente con sabiduría es la que tiene que estar en la política. Viste que yo te vengo diciendo hace rato, pero viste, estamos grandes, Alberto.
Es mi discusión de todas las noches con la almohada.
Sí, pero pará, tampoco...
Lo que pasa es que, Rubén, te voy a hacer una confesión. La política se ha transformado en una actividad muy mercantilizada.
Sí.
En una actividad donde ya los ideales no son el centro de la política o el eje, sino las cuestiones prácticas. Hay muchos adornis en la política, entonces, qué sé yo, eso a uno lo hacen apartarse, lo hacen dudar. Yo siempre estoy vinculado porque tengo buena relación con distintos dirigentes, con amigos de toda la vida, con otros no. pero la verdad que, no sé, a veces no da ganas. Pero bueno, a lo mejor, viste, qué sé yo. Si la Argentina se plantea una etapa de recuperación desde una perspectiva de defensa de los derechos de la popular, de los derechos de los trabajadores, yo estoy materia dispuesta para ayudar, acompañar y a mejorar y a resolver en el lugar que sea.
Está bien, Alberto.
Pero
sí.
No creo que sea candidato a nada.
Bien. No creo que sea candidato a nada. La última pregunta, y te prometo que es la última. Está pisando fuerte Dante Gebel. ¿Qué opinás?
Y lo mismo que opinaba de Milei. Estos tipos son peligrosos, Rubén. Son tipos que vienen desde la nada, que no le deben, que no tienen un contexto de formación política, ni tienen equipo, ni tienen, y que aparte, a ver, una persona que vive hace 20 años en otro país, ¿qué nos puede venir a decir a nosotros lo que tenemos que hacer? Me parece vergonzoso. La verdad, me parece vergonzoso. Son outsiders, son tipos que vienen arribistas, oportunistas, que aparecen de un día para el otro. ¿Con qué trayectoria? Conté qué trayectoria pública, qué hizo por la educación este señor, por la salud, por... No, la verdad que yo prefiero al político que gobernó, que se arremangó, que hizo bien, mal, más o menos, pero que demostró que tiene vocación para resolver las cosas. que tengo, que conozco de dónde viene y a dónde va, y no estos arribistas oportunistas como Milei, ¿no? También, y así estamos, ¿no? Por seguir ese tipo de dirigentes, así estamos.
Bueno, acá me mandan un mensaje, me dice Rubén, dale, que dicen que ahora vas a ser candidato por la agrupación Melo. Jamás dije que soy. Viste que cuando sos amigo de alguien, pues yo soy muy amigo de Javier Contreras de toda la vida. Lo conozco de chico, viste, por el padre de él, que yo le hacía los sorteos de los autos, viste, y qué sé yo. Claro. Entonces, como yo tuve un entuerto con mi partido, todos ahora dicen, sí, porque él va a ser candidato de la agrupación Melo. Entonces hice una a la mañana, ¿viste? Arranqué y dije yo, muchachos, si son felices de hablando de mí, bienvenido sea, porque a mí me resbala. Jamás dije que voy a ser candidato.
Vos tenés tu trayectoria, Rubén, vos tenés tu trayectoria y tenés sobrado conocimiento de la política. Lo demostrás todos los días, así que si te
Alberto,
ganas a ser candidato,
mira, pucha.
Armamos una lista.
Después nos van a decir los viejos chotos esto. Lo que pasa es que yo aportaba a los chicos jóvenes, pero ¿sabes qué? No hay palabra, no hay códigos, no podés criticar, se ofenden, te quieren denunciar, dicen cosas que uno no dice. La verdad es que a mí, me gustaría participar, te lo juro, Alberto, que dije que soy capaz, pero no estoy convencido todavía de qué lado de Milei, olvídate que voy a estar con Milei. Pero bueno, te preguntaba de Dante Gebel porque hay algunos sindicatos que están manipulando hay sindicatos importantes, ¿no? Están manejando la candidatura de él. Porque me tengo que ir a la pausa. ¿Qué pasaría si se presenta Dante Gebel? ¿A quién le saca votos? ¿Al peronismo o a la Libertad Avanza?
Yo creo que hoy a Milei, porque es un formato muy parecido, ¿no? Y después vos fijate que en su discurso está el tema antiaborto, está el tema, digamos, hay algunos temas que se cruzan con el discurso de Milei.
Sí.
Yo creo que, el electorado que cree que tiene que venir alguien por fuera de la política va a ir más fácil a Dante Gebel que el que cree que es por dentro de la política, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora, tiene un fuerte apoyo económico de sectores. A ver, Ramiro Marra es uno de los armadores de Gebel, por ejemplo. Y es cierto, y tenés sindicalistas como puede ser el de comercio, o sea, tipos que estuvieron con la dictadura, ¿no? Uh-huh. tipos de claramente de derecha o de ultraderecha. Sí, tiene un perfil claro, clarísimo, es este tema de las iglesias y de la religión volcada a la política.
Alberto, tiene mucha guita. Tiene mucha guita.
Muchísima guita, pero ¿a partir de qué? A partir de la iglesia electrónica, digamos. Son temas complejos, son peligrosos. Para mí, lo digo claramente, para mí son candidatos peligrosos.
Bien, la verdad que hemos tocado, mirá, 40 minutos casi hablamos, la verdad que me da placer. Igualmente estoy resentido, como últimamente me enojo con todo. Dijiste que ibas a venir un día al estudio y no, me has fallado, amigo.
La semana que viene, sin falta.
Sí, y bueno, acá vamos a tocar varios temas, así que, che, Alberto, te mando un abrazo grande, gracias como siempre, ¿eh?
Gracias a vos, como siempre, y saludo a todos los oyentes.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Alberto Giordanelli pasó por primera mañana. Claro, conciso. No, no, no.